¿Puedes abrir tu Biblia, por favor, en San Marcos, capítulo 6? Marcos 6. Aquí simplemente es como un paréntesis, pero que tenía que ser dicho. De acuerdo, porque eran eventos que estaban realizándose alrededor de ellos. Era parte de la noticia que ellos vivían en algún momento. Pero era parte también de la historia de la iglesia, y es la historia de Herodes, o de la familia de Herodes, mejor dicho. Entonces, vamos a ver en versículo 14. Dice: oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio. Y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Entonces, como que hemos estado en Marcos, y así en cada evangelio es como que tan así que lo que está pasando con Jesús, y Juan envía mensajeros a Jesús en un momento para decir: bueno, eres el Mesías, o sea, eres el que esperamos, o hemos de esperar a otro. Porque su pregunta era lógica: si tú eres el Mesías, conforme a lo que todos esperaban del Mesías, si tú eres el Mesías, ¿por qué estoy aún en la cárcel? ¿Y por qué prospera Herodes? ¿Por qué Roma está en control si tú eres el Mesías? Y Juan cumplió de anunciar y preparar camino en el corazón de una nación para estar mirando y buscando al Mesías. Juan lo señaló como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, todo eso era algo real de Juan, y hasta el mismo Jesús. O sea, Jesús dice: bueno, díganle a Juan esto, que los sordos oyen, los ciegos ven, los cojos caminan y los pobres reciben buenas nuevas. Y díganle que bienaventurado el que no encuentre tropiezo en mí, que es un poco severo, ¿no? Juan está en la cárcel simplemente porque es molestia políticamente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, llega el momento que Herodes ya manda a decapitar a Juan. Y diríamos, o sea, ¿por qué lo abandonaste en la cárcel, Dios? Podríamos decirlo. Pero ya que se van los mensajeros de Juan, Jesús se voltea a la multitud y dice: entre hombres nacido de mujer no ha nacido uno mayor que Juan. Pero no le dice: díganle eso a Juan, que es mi campeón, okay, que soy su fan, o algo así. Parte de la misión de Juan era ser Elías con el Mesías. O sea, él dijo la última profecía del Antiguo Testamento: he aquí, envío Elías delante de ti. Entonces estaban esperando, y siguen los judíos esperando hoy todavía, la llegada de Elías para preparar camino para el Mesías. Entonces los discípulos fueron entendiendo: entonces Juan es Elías que esperábamos. Entonces sí, tú eres el Mesías. O sea, pero Jesús está diciendo: bueno, estas son mis credenciales. Ahora, pero porque Roma todavía está en control, porque la familia de Herodes sigue haciendo cada barbaridad y siguen en su depravación y todo eso, porque eso aún sigue, entonces no puedo ser el Mesías porque aún el mal existe en el mundo. Entonces, parte del problema, y los cristianos luego padecemos de eso, es que queremos como un fin, una resolución de Walt Disney al final, ¿no? Pero no es el final, hijo. Es parte del problema. No estamos en casa. Todavía la maldición tiene que disipar. Todavía la muerte no está vencida y puesta debajo de los pies de Jesús. Es el último enemigo. Entonces todavía suceden cosas. Y decimos: pero yo creo en ti, entonces, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué me pasan estas cosas si tú eres el Mesías? Entonces, sí es lógica la pregunta, pero no correcta. No es la pregunta correcta. Y Jesús le manda una amonestación a Juan por los mensajeros. Entonces, Herodes dice: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Superstición. Ahora, Herodes el Grande, empezando con él, era de Edom o Idumea, entonces de los edomitas, que eran enemigos perpetuos de los judíos. Pero Roma simplemente dice: ah, bien, tú vas a ser rey de Judea. Entonces, cuando nace Jesús, Herodes el Grande es el rey. Entonces, los magos del Oriente llegan a Jerusalén, le preguntan, Herodes el Grande es el que mandó a matar a todos los niños alrededor de Belén de 2 años o menos. Entonces, terrible. Él asesinó a uno de sus hijos. El emperador romano dice, es mejor ser un cerdo en casa de Herodes que ser su hijo. Porque para agradar a los judíos no comía carne de cerdo. Entonces el cerdo iba a estar gordito y pateando, y su hijo de Herodes estaba siempre en peligro de su vida. Entonces muchos celos, mucha inseguridad y realmente sin escrúpulos, sin escrúpulos. Entonces él mandó a matar a Juan el Bautista. Entonces, con su superstición, está con eso de, no, entonces ya resucitó, porque es profeta, es mágico él. Entonces resucitó y por eso estos milagros. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Entonces, cuando, por ejemplo, lees en Mateo que Dios le avisa a José ya en Egipto que los que querían matar al niño se han muerto, ya regresa. Entonces José regresa a Judea, pero al darse cuenta que el hijo de Herodes, Arquelao, está en control de Judea, se va a Galilea, a Nazaret. Que él pensando, bueno, es mejor vivir cerca a familia, si de por sí en Galilea ya pagan impuestos, aquí tengo parientes y todo, y sobre todo, o sea, en Belén es cuando todo se empezó a poner interesante, con la estrella, con los pastores, con todo lo que pasó, lo lógico sería, pues regreso a Judea porque es de la tribu de Judá que el Mesías vendrá, y si es el Mesías, este niño, entonces, o sea, todo es lógico, pero Dios dice sí, pero no, vete a Galilea. Entonces, es interesante. Entonces, Felipe, Herodes, Herodes es Herodes Antipas. Entonces, él conoce a Herodías, que era sobrina de Felipe y de él, era su sobrina. Entonces, le gusta para ser su mujer, se divorcia de su mujer y le quita a Felipe Herodías y ya es su mujer. Así, qué linda familia, o sea, así son. Y Herodías entonces odia a Juan Bautista porque él, siendo profeta al estilo de Elías, que enfrentó con Jezabel y su esposo débil, Acab, aquí Juan se enfrenta con Herodías y su esposo débil, Herodes Antipas. Entonces, porque dice que no era lícito que la tuviera de mujer. O sea, si tú vas a andar diciendo que eres rey de los judíos y nunca pudo ser rey. O sea, aquí lo llama el rey Herodes, pero realmente es entre comillas, porque Roma, el emperador, nunca le dejó tomar el título que su papá había tenido, Herodes el Grande. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Versículo 19, pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo. Entonces él lo está protegiendo, lo pone en la cárcel para callarle a ella, pero en la cárcel él manda. Si Juan está junto al río Jordán y sigue predicando y sigue así, por la multitud es muy difícil para Herodías hacerle algo, pero al igual estando en la cárcel. Pero Juan, desde la cárcel, manda mensajeros a Jesús. Eso es lo que estaba pasando. Y le guardaba a salvo, y oyéndole, se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Interesante. Pero era supersticioso. O sea, entonces lo manda a decapitar, entonces ya es Juan resucitado el que está haciendo estos milagros. Cuando arrestan a Jesús y lo llevan ante Herodes Antipas, estaba muy así esperando que hiciera alguna señal. Entonces era como un niño en ese sentido, pero con, o igual, como su familia, sin escrúpulos. Entonces, pero venido un día oportuno, que Herodes en la fiesta de su cumpleaños daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Ahora, siendo, o sea, hija de la esposa, aunque, o sea, es horrible eso, y el linaje de Herodes terminó, gracias a Dios, pero eso no era correcto para ella, danzar de esa forma, o sea, hacer, vamos a decir, belly dance o algo así, era muy fuera de lugar que alguien de esa casta y de ese rango en la sociedad romana, o ni se diga judía, entonces, o sea, totalmente fuera de lugar que ella danzara así delante de hombres y todo eso. Y le agradó porque él era un depravado. Entonces pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. No tenía reino, tenía provincia. O sea, él gobernaba como praetor, es el término romano, como praetor, pero no como rey. Entonces no era rex, sino praetor, okay, para que lo veamos así. Entonces, hasta la mitad de mi reino. Y podría la muchacha haber dicho, a ver, enséñame los papeles y hagamos trato. Pero realmente aquí su mamá no estaba buscando poder político, sino terminar con este ruido de Juan el Bautista. Entonces, saliendo ella, dijo a su madre, ¿qué pediré? Ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Ándale, en su cumpleaños. Entonces, ¿tú crees que Herodías amaba a su esposo Herodes? ¿O era para ella un paso al poder y la influencia? ¡Qué tremendo! Pero necesitamos ver eso y decir, entonces, donde quiera existen estas cosas de corrupción, de depravación y mal uso de poder, y Dios ve, y Dios sí lo toma en cuenta. Es importante ver cómo que decimos, no, pues eso solamente si son el pueblo de Israel, o solamente si son iglesias cristianas, Dios interviene. No, Dios interviene donde quiera. Entonces, el fin de semana fuimos a una conferencia de varones en Jalapa, Calvary, Jalapa. Luego estuvimos el resto del fin de semana en Semilla, Veracruz. Y luego subimos otra vez al altiplano, visitamos familia. Y fui por fin a la zona arqueológica de Tehuacán Viejo. Que originalmente todo el valle de Tehuacán era una zona, o sea, la etnia es Popoloca. Entonces vinieron los mexicas, conquistaron toda la zona, como ya sabemos. Entonces, pues ya todos hablaron náhuatl. Pero por eso todavía en Tehuacán la gente habla, algunos de ustedes se acuerdan un poco como yo hablaba, más cantadito de lo normal. El mexicano de por sí canta cuando habla, pero más si es el valle de Tehuacán, porque así es el Popoloca, es tonal como el chino, entonces cambia mucho la nota. Entonces los Popoloca ya tuvieron que ceder a los mexica, entonces cambiaron los nombres de los lugares, cambiaron los nombres de los dioses, pero el único altar al señor del inframundo, Mictlantecuhtli, es el señor, o sea, el de Diego Rivera, el Catrín y la Catrina y todo esto es. O sea, eso simplemente hizo una caricatura de cómo es lo mismo de lo prehispano y nada más le ponen un sombrero de Catrina y nomás le pone así el Catrín, pero es el mismo esqueleto y es la misma muerte. Entonces este culto a la muerte y mucho sacrificio humano terminó, porque Dios toma en serio estas cosas. Y no importa que digan, no, pues es que no tuvieron los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos no dicen que no puede haber sacrificio humano, eso viene en otro lado. ¿Sí me explico? Entonces llega al fin de eso. Y bíblicamente sabemos que Dios luego ocupa naciones y reinos que no merecen la dignidad de administrar justicia, como fue. Y eso es más humillante para los que tienen que recibir el castigo. Que gente igual de mala o casi igual de mala sea el castigo que Dios usa, como Babilonia contra Jerusalén. Entonces es importante ver eso y dice, no, pero eso es porque era su pueblo. Entonces, ¿tú crees que tú vas a escapar? Te aviso una cosa, ya eres su pueblo. Entonces no hay forma, en los cuatro vientos de toda la tierra, no hay forma de evadir la justicia de Dios. Mía es la abundancia, venganza yo pagaré, dice Jehová. El alma que pecare, no aplican banderas, pasaportes y todo eso. Entonces es muy importante ver eso, que cuando ves a alguien como los Herodes, y Herodes el Grande, tan terrible que era, murió muy feo de una enfermedad, alucinando, pero entonces, y su hijo Herodes Antipas, entonces ahí está con eso, manda a decapitar a Juan, él es el que entrevista a Jesús y lo regresa con Poncio Pilato porque no sabe qué hacer y Jesús no le entretiene con milagros, entonces es él. Ahora, su hijo Agripa I fue uno, reinó poco. Entonces para entonces Roma ya estaba cambiando la política y nombramientos y todo eso, pero cuando entonces él es el que echa mano y mata a Jacobo, el hermano de Juan el apóstol, y encarcela a Pedro, ¿okay? Entonces para que veas. Y Agripa II es hasta el final de Hechos, cuando Pablo está preso en Cesarea, y él es el último de los Herodes y terminó en exilio. Y no tuvo hijos y San se acabó. Ahora, ¿por qué menciono todo eso? Porque Dios toma estas cosas en serio. Gente fue a cárcel como Juan y Dios ve. Pero decimos, pero ¿por qué Dios no interrumpe? ¿Por qué no interviene? ¿Por qué no hace algo ya? Porque Juan no merecía lo que le tocó. No lo merecía. Y hay mucha gente que no merece lo que le toca, ni el bien ni el mal. No merece lo que le toca. Entonces, ¿cómo, qué haremos delante de eso? Porque otra vez, queremos el fin de la Cenicienta, de la Sirenita, de Bella y la Bestia, queremos así, que todo bonito, y la música al final, y el coro cantando, y así. Pero no, es que no hemos llegado al final. Estamos todavía viendo escenas muy oscuras en la historia humana, y Dios haciendo cosas, y decimos, ahora sí, no, falta. Entonces, con eso podemos ver, pero sí hay un fin. Entonces, seguimos. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces le echa a perder su fiesta de cumpleaños, O sea, ¿con qué, cuánto alcohol se le quita esto a Herodes? La vergüenza que ella así, delante de sus invitados, le está humillando y le está diciendo que es un payaso. Y ellos están tomando su vino y comiendo su banquete y todo, y nadie respetaba, pero todos temían a Herodes. Entonces, cuando mueren o cuando ya entran en desgracia, se encuentran sin amigos. Entonces, Agripa I, entonces él estaba ya buscando su posición y su política y todo eso. Muere el emperador, entonces va para Roma, pero el que el Senado pone como emperador no le conviene a Herodes Agripa I. Entonces, media vuelta con el barco y buscar refugio en otro lado. O sea, pura política, mucha intriga. ¿Y qué pasa? O sea, el impío corre, el impío huye cuando nadie lo persigue. Y entonces, pero vemos esto, que muy campante y hace lo que quiere y sube y baja. Y la gente en Galilea, la gente en Judea, los samaritanos, o sea, cuánta gente sufría de injusticia bajo la mano de estas personas. Entonces podemos decir, bueno, ¿y a Dios no le importa? Tienes que leer mejor los salmos y te das cuenta que Dios ve todo y sí lo está tomando en cuenta, pero Él tiene su momento cuando toda la historia va a voltear y mirar lo que Él está haciendo. Entonces, el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento, o sea, su orgullo, su dignidad, que eran dos ilusiones que él tenía, y de los que estaban con él en la mesa, no quiso desecharla. Pudo haber dicho, muchacha, no sabes lo que pides, es un profeta. Entonces cualquiera diría, bueno, si es un profeta, ¿por qué lo tienes encerrado? Sedequías hizo eso y no le fue bien con Jeremías. Entonces, o sea, son dilemas. Ahora, como creyente en Jesucristo, tú necesitas ver la sombra de la familia de Herodes ha estado sobre Jesús y los suyos todo este tiempo. Herodes el Grande lo quiso matar y mató a otros que nada que ver con Jesús. Entonces dirías, ¿por qué permites eso, Dios? Para que toda la historia empiece a clamar y la gente empiece a decir, si hay justicia en el universo, aquí es una oportunidad, y hubo oportunidad. Pero entonces Herodes Antipas, Herodes Agripa primero y Herodes Agripa segundo, y poco a poco sí les va alcanzando. Entonces, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Entonces está feo eso, pero es un paréntesis. ¿Y por qué está aquí en el Evangelio? Toda la gente que iba a leer eso, y también en Mateo y así como lo cuenta, toda la gente que iba a leer eso necesitaba ver que esta sombra de la familia de Herodes llega el momento que ya no alcanza más lejos, que ya, okay, que es cortado eso y tenemos que ver lo que está pasando. Vamos por favor a Apocalipsis. Dices, oh, sí, exacto. Capítulo 18, Apocalipsis. Después de esto, dice Juan el apóstol, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, que es idolatría, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y vi otra voz, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Darle a ella como ella os ha dado y pagarle doble según sus obras. En el cáliz que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor, que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Entonces ahí están de lejos y están lamentando y toda su riqueza, todos los deleites. Entonces, y dice, versículo 20, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. O sea, Dios está guardando, está reservando una retribución mayor. Y dice, un ángel poderoso tomó una piedra y como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. O sea, ni trabajos, ni quehaceres de hogar, ni compra y venta, nada, nada. luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo, de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Entonces hay víctimas de injusticia, hay víctimas de violencia, hay víctimas de negligencia, hay víctimas de depravación y crueldad y todo tipo. Y Dios lleva la cuenta de eso. Pero esa factura se va a poner en un solo lugar, porque es una cuestión no de gobiernos, no de política, o no socioeconómico. No se va a corregir eso con una revolución, ni con votación, ni con campañas, ni educación, ni nada, sino Dios mismo ya llamará cuentas esto. Entonces, otra vez, fue hallada en ella la sangre de santos y sus profetas. Entonces es importante ver eso. Juan Bautista es el último profeta del Antiguo Testamento. Entonces Jesús, lamentando sobre Jerusalén, dice: oh Jerusalén, que matas a los profetas y a los que yo te envío. Entonces tú vas a pagar toda la sangre derramada en ti desde Abel, que nada que ver con Jerusalén, pero desde Abel hasta Zacarías. Es interesante que lo mataron entre el altar y el lugar santo. Entonces, viendo eso, o sea, cómo hicieron estas cosas y cómo, o sea, aquí es donde menos tenía que suceder. ¿Y dónde sucede? En Jerusalén. Entonces Juan, así, y Dios está diciendo: ajá, ¿algo más? O sea, está recibiendo orden. Sí, ¿qué más quieres hacer? Oh rey, oh gobernante, oh príncipe, ¿qué más se te antoja? ¿Vivir o destruir o tomar para ti? ¿Qué más quieres? Entonces Dios sí lo toma en serio y llega un fin. Como llegó un fin a Babilonia, como llegó un fin a Persia, llegó un fin a Alejandro Magno, llegó un fin a Roma. Entonces todo esto llega un momento, porque una piedra chiquita en la visión de Nabucodonosor, una piedra chiquita que fue cortada pero no con mano humana, esa piedra cayó sobre los pies de la imagen y destruyó todo, y cayó todo. Otra vez, grandes reinos, grandes imperios, grande crueldad, muchos monumentos, y ¿ontan? ¿Dónde está Babilonia hoy? Entonces sí necesitamos ver que Dios toma en serio esto. ¿Dónde está el llanto escuchado de las víctimas en Tehuacán Viejo? Cientos y cientos de víctimas. ¿Dónde está el llanto? ¿Dónde está el gemido de esclavos en el Valle de Tehuacán hoy? Entonces hoy hay 4 millones de esclavos en el mundo. 4 millones de esclavos. No estamos hablando de que no te pagan bien en tu trabajo. No, hay gente que no le paga y no tiene libertad de entrar ni salir. Son esclavos. 4 millones. ¿Y quién los escucha? Y desde aquí, ¿qué podemos hacer por ellos? Necesitamos saber eso. Pero Dios ve todo eso. Y sí lo está tomando en cuenta, y sí lo toma en cuenta. Y de abortos y muchas cosas, Dios lo toma en cuenta. Entonces sí hay un fin, que esa sombra que se va extendiendo y atravesando cuántas décadas y cuántas generaciones, desde Herodes el Grande hasta Agripa II, cuánta gente vivió y cuánta gente murió y cuánta gente lloró y gimió bajo esa sombra. Y Dios dice: hasta aquí nomás. Fuera. Entonces necesitamos ver eso. Ahora vamos a Hechos, capítulo 12, por favor. Esto es el otro, pero conviene. Y vemos por qué Dios toma estas cosas en serio. La gran Babilonia, la ramera, dice: yo soy reina, no quedaré viuda, nunca me van a humillar. Y Dios dice: ah, no, volteate a ver. Entonces, sí, claro que sí. Entonces Herodes mata a espada a Jacobo, Jacobo el apóstol, hermano de Juan, encarcela a Pedro. No es su tiempo de Pedro, y Dios le saca de la cárcel a Pedro mientras la iglesia está orando. Versículo 20, Hechos 12. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón. Pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey, o sea, alimentos. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales y parece que era una túnica hecho con hilo de plata, entonces resplandeciente, se presentó cuando el sol en la mañana y todos se quedaron así, o sea, no podían verle de frente. Entonces, y además la política, ya sabes, y dice, y los arengó, y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Ahora, Herodes no era judío, no era pueblo de Dios y no dio la gloria de Dios, pero jugaba con eso. O sea, daba como favores, Herodes el Grande amplió el templo y cada uno como que eso era la forma con los saduceos, los sacerdotes, con los fariseos, con los escribas, de que como aplacarles en su odio de ser oprimidos por Roma. Entonces era la forma de hacer eso políticamente, pero no dio la gloria a Dios y tardó 5 días en morir. Eso está ya registrado históricamente. 5 días en morir. Y dice, y expiró comido de gusanos. Entonces, lo que era esto, ya han identificado cómo sería eso y qué es lo que pasaba en esto. Era una infección de vías urinarias y literalmente por la infección empiezan a tapar salidas, empiezan a haber otros problemas y quistes y todo eso y literal comido por gusanos, o sea, gangrenoso. Y que los que lo atendían no podían estar junto a él porque olía a perro muerto. Y él alucinando también. Entonces, como su abuelo, Herodes el Grande, muere así. Pero, versículo 24, eso es el contraste. Dios le dijo a Moisés, quita tus sandalias, porque donde estás pisando es tierra santa. Entonces, ¿cómo te atreves, Herodes Antipas, Herodes el Grande, Herodes Agripa? ¿Cómo te atreves, aunque tú no disiernes lo santo, yo sí? ¿Y cómo te atreves a actuar así, porque es tierra santa? Y en ti fue hallada la sangre de mis profetas. Entonces, muy fuerte, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, que es donde estamos estudiando. Entonces vemos que esto para ellos era, imagínate, llega la noticia, oye, ¿te acuerdas cuando Herodes mató a Jacobo? Y Juan diría, claro, cuando oramos todos en Jerusalén y Dios sacó a Pedro milagrosamente. Sí. ¿Qué crees lo que acaba de suceder con Herodes? ¿Qué? Pues murió así, con un dolor, empezó con un dolor abdominal y era un dolor que ya no le dejaba casi respirar y así creció y al final así, pero o sea, todo lo podrido literal de él salió a la vista. Y la palabra de Dios crecía, florecía, llevaba fruto. Entonces necesitas ver eso. Rodeado de opresores y gente para ganar favor con los líderes de los judíos, mató a Jacobo, encarceló a Pedro y lo quería igual sacar delante de los judíos y hacerle un ejemplo y así aplacar a los cristianos. O sea, Dios ve todo eso. Y lo que Herodes no veía es que algo en él estaba trabajando y la enfermedad estaba progresando y va a llegar el momento que ya el brote. Entonces, y decimos, ay no, pues qué feo. Así es. Es muy feo que 4 millones de esclavos en el mundo estén gimiendo día y noche. ¿Y Naciones Unidas qué hace? ¿Verdad? O sea, ¿de qué hablan? ¿Qué es lo que quieren resolver? Entonces Dios ve cómo los príncipes de la tierra se llenan y se deleitan y no hacen nada. Dios ve todo eso, pero Dios no está esperando que ellos hagan algo. Él se encarga. Entonces necesitamos ver eso y decir, bueno, entonces, ¿dónde yo estoy en eso? ¿Estoy aquí como queriendo ganar favor y andar así y quizás un trabajo que Herodes Antipas me dé? No sabes que en 5 días va a morir, ¿ok? Te da trabajo, entonces él muere y otro va a estar en su lugar. Y puede ser que ni siquiera te quiera esa persona, pero ahí estás de lambiscón ganando favor, buscando un buen trabajo y con influencia ganar algo. Y aquí están los cristianos sin poder, sin influencia y la palabra de Dios creciendo y prevaleciendo. Pero ¿cómo prevalece la palabra de Dios en la boca de gente tan débil y sin influencia? Dios ve y Dios toma en cuenta y Él se encarga de todo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Y en un capítulo tan difícil y oscuro de la historia, empieza a cerrar con estos hombres y la puerta se cierra más y baja más la cortina y está por terminar cuando aún él está activo haciendo esto. Su nieto va a terminar todo. Y eso para nosotros se nos hace muy largo, es mucha vuelta, es mucho esperar. Pero lo que vivió el apóstol Juan y lo que vivió su hermano, que era una diferencia de 60 años o más en la tierra, hoy es como igual, llegaron juntos ante ti. Y en 10,000 años, menos diferencia. Y necesitamos entonces ver que el Dios eterno, que ve todo, sí se encarga y su palabra vive y permanece. Entonces tenemos que estar esperando que tu palabra crezca y prevalezca, Señor, y hablarla más y anunciarla más, porque así va a ser. Entonces, Señor, te damos gracias por hacernos débiles y sin influencia en el mundo, porque estamos viendo que entonces qué mano está abriendo las puertas alrededor de nosotros, qué mano está abriendo los ojos, quién está abriendo los oídos para que estén atentos a tu palabra, Señor, quién lo hace. Te damos gracias, Señor, porque tú, soberano Dios, reinas sobre cielo y tierra y eres nuestro Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.